Bienvenido a Visión para Vivir.
Lo que debemos hacer es, en lugar de centrar nuestra atención y buscar tener un matrimonio perfecto, darnos cuenta que aunque nuestro cónyuge no sea perfecto, nuestro Dios sí es perfecto. Y si nuestro Dios, que es perfecto, ha traído a esa persona a nuestra vida, Él tiene un plan y un propósito que es perfecto. Y Él tiene planes que yo desconozco, y tengo toda una vida para descubrir cuáles son.
Posiblemente usted ha escuchado la frase siguiente: es necesario abrir bien nuestros ojos antes de casarnos y mantenerlos casi cerrados cuando nos hemos casado. Hoy en Visión para Vivir, el pastor Carlos Azazueta nos ofrece la serie titulada Regresar al Diseño Original. Si usted está buscando respuestas a sus inquietudes y quiere fortalecer y realizar cambios que beneficien su vida matrimonial, entonces este mensaje es para usted. Le invito a escuchar Reparemos los Cimientos.
Y es que realmente, si nuestra familia no está bien, nuestra sociedad no va a estar bien. Pero es bien importante que sepamos que para que nuestra familia esté bien, también el matrimonio necesita estar bien. Eso es lo que nos ha motivado a empezar una serie de estudios dedicados al matrimonio. De una u otra manera sabemos que es el fundamento, la base de la familia. Por eso es que no solamente vamos a hablar acerca del matrimonio, sino hablar específicamente del matrimonio que Dios ha diseñado. Vamos a volver al diseño original de lo que Dios ha planteado. Y sea que usted esté casado y tenga años de casado, o sea que usted esté planeando casarse, o usted ya no lo esté o nunca lo ha estado, la palabra del Señor tiene algo para usted en este día. Y quiero invitarles precisamente a abrir la palabra de Dios en el manual que Dios nos ha dado acerca de nuestra familia, de nuestro matrimonio. Génesis 2, del 21 al 24. Génesis 2, versículo 21. Entonces, el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne de ese lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Que Dios añada bendición a su palabra. No hace muchos años me encontré con alguien que me dio un consejo muy particular en cuanto al mantenimiento de la casa. El lugar donde vivimos, ustedes saben que las lluvias no son tan frecuentes. Damos gracias a Dios cada vez que llueve. En ocasiones nos quejamos porque no solamente llueve, sino que caen hasta rayos. Pero bueno, no estamos contentos con lo que Dios hace en nuestra vida, ¿no es cierto? Lo cierto es que me dijo esta persona que por la poca frecuencia de lluvias es importante mantener lo que es alrededor de nuestra casa de una u otra manera humedecida. Es decir, colocar ese tipo de mangueras que tienen agujeros por todos lados para poder que se riegue esa parte específica. Porque si no hay lluvia, no importa que las plantas se sequen, pero lo que no debe pasar es que la cimentación de nuestra casa comience a fracturarse. Por lo tanto, lo mejor que podamos tener en mantenimiento, la cimentación de nuestra casa, mucho mejor. Yo nunca había pensado en estas cosas hasta que esa persona me dio el consejo. Lo que me pone a pensar mucho en cuanto a la relación en el hogar es algo muy similar. Cuán importante es que nosotros tengamos muy bien preparado la cimentación del hogar para asegurarnos que el hogar esté marchando bien. De eso se trata lo que vamos a comenzar a ver el día de hoy. A ver cómo podemos tratar esas fracturas que comienzan a salir en la cimentación. Porque si la cimentación comienza a fracturarse más, entonces todo lo demás se derrumba. Por eso es importante que reflexionemos en lo que la palabra del Señor nos habla acerca de cómo reparar los cimientos en nuestro hogar, específicamente en nuestro matrimonio. Al estar buscando material para exponer este punto, me di cuenta de algunas frases muy interesantes con respecto al matrimonio. Y me pareció tan interesante compartírselas para que ustedes y yo podamos pensar un poquito en la situación matrimonial que se vive en nuestros días. Alguien escribió una frase que dice: el matrimonio es cuando usted se compromete a pasar el resto de su vida durmiendo en una habitación que está demasiado caliente, al lado de alguien que está durmiendo en una habitación que está demasiado fría. Interesante, ¿no? El matrimonio es cuando usted se compromete a dormir en un cuarto que está demasiado caliente, durmiendo al lado de una persona que piensa que está demasiado fría. Eso es lo que consideran el matrimonio. ¿Será cierto? Los casados pueden reírse y decir que sí. Otra frase dice: hay dos tipos de personas en las fiestas, las que se quieren ir a casa temprano y aquellas que se quieren quedar hasta el último momento. El problema es que estas dos están casadas. Pero hay una que me pareció muy interesante porque considero que encierra más el concepto que nosotros como cristianos debemos ver. Y esta la dijo Ruth Graham, la esposa de aquel gran evangelista Billy Graham. Ella dijo: el matrimonio es la unión de dos perdonadores. Y esto encierra lo que nosotros queremos hablar. Porque es muy fácil que nosotros tengamos expectativas muy altas en lo que se refiere a la unión matrimonial. Cuando la pareja de enamorados empieza a hacer planes de matrimonio, las expectativas están hasta el cielo de altas, pensando cómo va a ser la vida con la nueva persona con la que ahora voy a compartir el resto de mi vida. Y hacemos sueños, sueños que se vienen hasta el suelo, una vez que uno descubre que no era lo que yo pensaba. Cuando uno trae expectativas muy altas a cualquier tipo de relación, déjenme decirles una cosa: las expectativas hacen que esos sueños se destruyan. No podemos tener expectativas altas. Debemos ser personas realistas, entendiendo que cuando una persona se casa con otra persona, no son dos personas perfectas las que se casan, sino precisamente dos personas imperfectas las que contraen matrimonio. Eso es lo que debemos ver. Poder tener una perspectiva realista acerca de la vida, porque las expectativas irreales nos hacen que los sueños se desmoronen. Yo he aconsejado a algunas parejas que van a casarse y de verdad que las expectativas que ellos traen son muy altas. Y tengo a veces que explicarles que deben esperar que va a haber momentos en los cuales no van a tener común acuerdo en muchas cosas. El pastor Swindoll siempre tiene una frase muy interesante que me gusta mucho citar. Él dice: en una cosa todos los cristianos tenemos que estar de acuerdo, en que vamos a estar en desacuerdo. Y esa es una gran verdad. Estoy de acuerdo con estas frases que he comentado con ustedes en un principio respecto a el matrimonio. En lo que no estoy de acuerdo son con algunas frases que se salen fuera de proporción y que no está bien que nosotros las digamos como creyentes. Las he escuchado de algunos cristianos y a veces me incomoda, mejor dicho, a veces me molesta escucharlas. Son tres argumentos absurdos que se escuchan decir constantemente. El primero es una frase que dice: qué suerte tengo de que seas mi esposa o mi esposo. ¿Suerte? ¿Qué tiene que ver la suerte con nosotros? Por lo general, este tipo de frases las dice uno en la recepción durante la boda. Alguien se acerca a felicitar a la nueva pareja y les empiezan a decir: les deseo toda la suerte del mundo. Y lo he escuchado de boca de cristianos. O realmente otra persona puede decir: no cabe duda, el destino hizo que se encontraran. ¿Qué tiene que ver la suerte y el destino? Si usted es un hijo de Dios, la suerte no existe y el destino Dios lo gobierna. Nosotros sabemos y entendemos perfectamente que no es cuestión de suerte el que usted haya encontrado a su pareja. Mala suerte si no le está yendo bien, pero no tiene nada que ver con la suerte. Lo cierto es que sabemos que Dios tiene un plan y un propósito detrás de bambalinas que no entendemos el por qué esa persona está a su lado o usted está al lado de esa persona. Esa es una de las frases que debiera salir de nuestro pensamiento, de nuestro vocabulario como cristianos. Cada vez que un cónyuge le dice a otra persona: no cabe duda, Dios te puso en mi camino, debemos pensar en esa frase, porque realmente entendemos que es Dios el que nos pone en el camino de la otra persona. Es Dios el que dispone estas cosas y todo lo hace para su honra, todo lo hace para su gloria. No es que un día usted lanzó la moneda al aire y dice: me voy a casar con esta persona. Si es solo, si es cruz, me voy a casar. No, esa persona está ahí porque Dios la ha traído. La segunda frase que incomoda es esta. Dice: nosotros siempre estamos de acuerdo en todo. Como pareja, siempre estamos de acuerdo en todo. Y subrayo siempre y subrayo todo. Porque no es cierto, eso es una vil mentira, que se lo crea su suegra. Porque realmente no es verdad. De algún momento, en algún instante en su relación, tienen que estar en desacuerdo. Ahora, usted podrá adecuarse a la situación, usted podrá ante los demás aparentar que todo está bien en su hogar, pero ahí encerrados en la habitación de su recámara, ahí se dará cuenta de que hay cosas en las que no están de acuerdo. Y tiene que hablar con la persona y tienen que ponerse de acuerdo. Tienen que realmente llegar a un común acuerdo para que las cosas sigan adelante. Entonces, no siempre y no en todo se puede estar de acuerdo. Y hay que estar conscientes de eso. Usted tiene todo el derecho a estar en desacuerdo conmigo. Puede tener el derecho a estar equivocado. La tercera frase es la siguiente. Y esta siempre se dice en una reunión social, en una reunión especial. Escucha al esposo decir a la mujer, ¿ya viste a fulanito y a sutanita? Ay, no cabe duda que ellos son el uno para el otro. Ellos hacen la pareja ideal. Este es el matrimonio perfecto. Es que usted no conoce ni a fulanito ni a sutanita, por eso dice lo que dice. No podemos nosotros usar frases tan generalizadas, porque realmente entendemos que la realidad de las cosas es que nosotros hacemos todo nuestro esfuerzo, y eso es lo que el matrimonio ofrece. La posibilidad de que un hombre imperfecto con una mujer imperfecta se unan en el matrimonio y tengan toda una vida para trabajar sus diferencias y llegar a madurar como pareja. No hay pareja ideal. Perdónenme, jóvenes, ustedes que piensan un día casarse, no hay pareja ideal. Se lo dice alguien que ya tiene casi 7 meses de casado. Soy feliz, contento. Pero realmente, si usted le pregunta a mi esposa, se dará cuenta de que no somos una pareja ideal. Pero realmente nos damos cuenta que tenemos mucho que aprender. Por eso constantemente les menciono la pregunta que hace un libro muy particular acerca del matrimonio. ¿Qué es si el matrimonio no es para que seamos felices, sino para santificarnos más? Que realmente necesitamos a la otra persona que nos ayude a ver los errores que a veces nosotros no vemos. Recuerde, la persona que tiene a su lado, Dios la ha puesto ahí. Y eso es bien importante. Cuando pensamos de esta manera, cambia nuestra perspectiva con respecto al matrimonio, al menos al matrimonio en el que estamos. Cuando busqué en el diccionario la definición de la palabra ideal, fíjese lo que encontré. Este es el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Fíjese muy bien. Dice, ideal, perteneciente o relativo a la idea. No me ayudó mucho, sé que seguí leyendo. Que no existe sino en el pensamiento. Que se acopla perfectamente a una forma o tipo. Que es excelente, perfecto en su pensamiento. Esto es lo ideal, algo que quizá exista solamente en la mente de una persona. Por eso es que digo que muchas veces la pareja de jóvenes, cuando van a presentarse y a comprometerse uno al otro en el altar y a declararse los votos matrimoniales, a declararse amor eterno, a hacer promesas para toda la vida, como que a veces se nos olvida eso cuando estamos en el altar. ¿No se acuerda usted cuando estaba ahí tomándose de la mano y el ministro le dice a usted, ahora díganse estas cosas? Prometo estar contigo toda la vida hasta que la muerte nos separe. ¿Qué no se acuerda de eso? Entonces, ¿por qué ahorita está concibiendo el momento en el cual usted tenga que separarse de esa persona? Es lo que a veces es irracional de pensar. Pero la realidad de las cosas es que muchos de los jóvenes que llegan al matrimonio hoy en día van pensando que el matrimonio no es permanente, sino temporal. Y tenemos que quitar esa idea de la mente de muchos de nuestros jóvenes, ¿no es cierto? Y de muchos de nuestros adultos también. No hay una pareja ideal. No, al menos como el concepto que vemos en el diccionario. No existe una pareja perfecta, a menos no en el mundo en el que vivimos. Ahora, déjame corregirme a mí mismo un momento. Sí existe una, y solo una, única pareja ideal. Y no fue Abraham y Sara. No, no fueron ni siquiera Isaac y Rebeca. Tampoco lo fueron María y José. Ellos no formaron una pareja ideal, un matrimonio ideal. El matrimonio ideal que encontramos en la historia bíblica fue el matrimonio de Adán y Eva. Y déjenme explicarles por qué esa fue una pareja ideal. Vayamos a Génesis capítulo 2. En el capítulo 2, en el versículo 18, encontramos una frase muy interesante. ¿Por qué decimos que Adán y Eva formaron la pareja ideal, el matrimonio ideal? Porque realmente cuando ellos fueron creados en un ambiente perfecto. No había pecado, era ausencia de pecado total en el momento en el que ellos fueron creados. Génesis capítulo 2 dice, cuando Dios creó al hombre, lo ve y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Versículo 18. Y luego dice, le haré una ayuda idónea. Y en el versículo 21 leemos, entonces el Señor hizo caer un sueño profundo sobre el hombre. Prácticamente lo anestesió. Prácticamente lo durmió. Y dice la Biblia, Dios tomó de sus costillas y cerró la carne en ese lugar, y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. ¿Por qué decimos que era un matrimonio ideal, una pareja ideal? Por lo siguiente, Eva fue hecha a la medida del varón. Vean cómo dice, sacó de su costilla y formó, la trajo al hombre. Eva fue hecha a la medida de Adán. Adán no tuvo que escoger entre 15 opciones, como vemos en los programas de televisión hoy en día, de que hay 15 muchachas y un muchacho ahí, ¿verdad?, que tiene que escoger cuál es la mejor candidata. Adán no tuvo que tener ese problema. Adán no tuvo que quebrarse la cabeza. ¿Será fulanita o manganita? Ay, Señor. No. Eva tampoco. Eva tampoco tuvo elección. Eva tuvo que decir, bueno, Señor, si tú lo mandas, será su voluntad, Señor. No había opciones. Era hecha a la medida. Uno para el otro fueron hechos a la medida. Y déjeme decirle una cosa. Cuando Dios hace algo que calce correctamente, Dios lo que hace, lo hace perfecto. Cuando Dios le ha traído a esa persona que tiene a su lado, cuando a veces piensa y decirle, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Es el momento en el cual usted tiene que pensar y decir, realmente Dios no se equivoca. Y si tengo a mi lado a esta persona, bueno, Dios tiene su propósito. Señor, ayúdame a ver tu propósito. Pero Dios hace a alguien a la medida. El segundo punto, ¿por qué esta era una familia ideal, un matrimonio ideal? Es porque no solamente fue hecha a la medida de Adán, sino que fue entregada a domicilio. ¿Sabe usted? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Vea lo que dice el versículo 22. Dice, formó una mujer y la trajo al hombre. Así, él contrató el FedEx ideal y fue y la depositó en la puerta de Adán. Eso lo tengo que decir con mucho cuidado, porque hay personas que argumentan, ay, pastor, me llegó una mujer tocando la puerta de mi casa diciéndome, Dios me dijo que me tenías que casar contigo. ¿Qué hago, Señor? No me refiero a esto. Realmente a Eva Dios la hizo para Adán, y fue Dios el que la trajo a ella. No hubo necesidad de cortejo aquí. No hubo necesidad de pasar por esa etapa de prueba para ver si realmente valía la pena o no. No hubo que agradar a la suegra para ver si lo aceptaban o no. ¡Qué bendición! Todo era perfecto en el Edén, ¿verdad? No hubo necesidad de nada. Todo se dio. Tal como se lo dije, ella fue entregada a domicilio, especialmente a él, a Adán. El tercer punto es la expresión que dijo él. Ella es ser de mi ser. ¿Cómo lo dijo él? Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Versículo 23. La compañera de Adán, que originalmente era parte de Adán misma, era el complemento, era la ayuda idónea. No hubo que hacer ningún ajuste a su perfección, a su adaptación, nada. Esta mujer fue hecha para el hombre, y Dios fue quien la trajo hasta Adán. Piénselo. Hasta este momento no había ninguno de esos aspectos pecaminosos en el huerto del Edén. No había ningún tipo de dudas o celos, nada. Todo era perfecto en su tiempo, en su momento. Notó que Adán ve a Eva y no se preocupó por la cirugía que le acababan de hacer a él. No dijo, ay, Evita, ¿cómo me costaste? No, nada. Todo lo que podía ver era simple y sencillamente admiración y decirle a esta hermosa mujer, esta es la mujer que tanto había esperado. Ella es el complemento perfecto, es lo que tanto yo necesitaba, tal como me la recetó el doctor. Y en cuarto punto, algo importante ocurre ahí. Había ausencia total de pecado. Era una relación, si pudieran ustedes permitirme usar el término, inmaculada, sin mancha, sin pecado. Esa es una importante razón. Eran dos perfectos inocentes. No tenían nada que esconder por el simple hecho de que no había nada que esconder. No había nada de culpabilidad, no había inhibiciones, no había heridas, no había cicatrices, no había romances anteriores, no había sacos de basura en el costal ni esqueletos en el closet de ninguno de ellos. Todo era perfecto. Por eso les digo que esto representa la familia ideal, el matrimonio ideal, la pareja ideal. Pero fuera de ahí, en este lado de la eternidad donde abunda el pecado, no existe la pareja ideal, ¿correcto? Lo que debemos hacer es, en lugar de centrar nuestra atención Y buscar tener un matrimonio perfecto es simplemente ser un matrimonio realista. Darnos cuenta que aunque nuestro cónyuge no sea perfecto, nuestro Dios sí es perfecto. Y si nuestro Dios, que es perfecto, ha traído a esa persona a nuestra vida, Él tiene un plan y un propósito que es perfecto. Y mi concepto respecto a lo que piense acerca de mi esposa o de mi marido debe cambiar simple y sencillamente por el hecho de que Dios ha traído a esa persona a mi vida. Y Él tiene planes que yo desconozco y tengo toda una vida para descubrir cuáles son. Pero debo entender que si Dios ha traído a esa persona a mi vida es con un propósito. No se trata de que en este momento mi matrimonio se esté resquebrajando, se esté a punto de romperse, porque simple y sencillamente el egoísmo está ocupando el corazón de la pareja. O porque el orgullo se antepone y se ha sentado en el lugar que le correspondería a Dios. Que Dios fue el que inventó el matrimonio. No fue el demonio, aunque rime. Es Dios el que diseñó el matrimonio. Lo que debemos hacer es mirar a Dios, que es el único miembro en este triángulo que puede hacer que su matrimonio realmente encaje en la perfección de Dios. Pero debemos tener un matrimonio realista. Veamos tres principios que nos ayudan a centrar nuestra mente y a ser realistas, no idealistas, sino realistas en nuestro matrimonio. Basado aquí en el versículo 24 de Génesis capítulo 2. ¿Por qué digo que debemos tener una mentalidad realista y no idealista? Porque generalmente nosotros traemos expectativas a la relación en la que tenemos. Expectativas muy altas. Y esas son la causa más importante de problemas en la pareja. Las expectativas que se confunden con necesidades. Hay cosas que son necesidades y eso es bien importante hacerlo, muchachos, hermanos, amigos. Hay cosas que son fundamentalmente importantes y son necesidad y tenemos que reconocerlas y después de eso expresarlas a nuestro cónyuge para que esa persona sepa cuáles son meramente necesidades nuestras. Todo lo demás son expectativas y esas las tengo que hacer a un lado porque puede ser que esas no se cumplan como puede ser que sí. ¿Saben ustedes cuál es la mejor receta para que nuestras expectativas sean llenadas? Tenerlas muy bajo o no tenerlas. Esa es la única manera en que nuestras expectativas sean llenadas. Así es que usted tiene que tener comunicación con su pareja y decirle, mira, cariño, esta es necesidad, esta no es expectativa. ¿Ah? Así de claramente. Si a usted, mujer, le gusta que el marido agarre el plato de la mesa y lo ponga en el traste, que no lo lave, pero que lo ponga ahí, explíquele, esta no es expectativa, esta es necesidad. Así de sencillo. Pero el hombre piensa que esa expectativa, hoy no tengo ganas. Si a usted le molesta, hombre, que su mujer siempre deje los pelos en el lavabo, dígale, para mí necesito que recojas esos cabellos porque tapan la tubería. Dígale, esto es necesidad, no es expectativa. Si no, tenemos que contratar un plomero porque yo no voy a hacer nada ahí. Explíquelo, expréselo. Pero si no lo decimos, siempre vamos a pensar que son expectativas. Eso es muy importante. Nadie tenemos un matrimonio ideal. Podemos tener matrimonios relativamente buenos. Y qué bueno que como cristianos procuremos tener una buena relación. Porque sabemos que nuestro matrimonio va a hablar miles de veces mejor que lo que podamos compartir del Evangelio a la gente. Porque si yo puedo compartir armoniosamente del Evangelio y de la manera como Dios ama a los perdidos y ama a la iglesia, pero vivo como perros y gatos en mi casa, ¿qué mensaje estoy dándole a mis vecinos o a mis propios familiares? Por lo tanto, un matrimonio cristiano habla de verdad a voces altas de la relación que Dios tiene con los suyos. Por eso debo procurar tener un matrimonio relativamente bueno, sabiendo que dos seres imperfectos y pecadores se han unido con tal de poder representar a un Dios que sí es perfecto. Y Él puede ayudarnos en esta situación. Pero tenemos que procurar serlo. Tenemos que procurar hacer lo mejor posible en nuestras manos, en nuestras vidas, de tener un matrimonio que glorifique primeramente al Señor y que también pueda ser honroso el uno al otro en la pareja. Una de las cosas que sus hijos van a recordar no es las veces que usted les dio consejos, sino la forma como se trataban ustedes en casa. Tengamos eso en mente. Tengamos eso muy claro.
Nuestras acciones hablan más que mil palabras. Usted está en compañía de Visión para Vivir junto con el pastor Carlos Azazueta con el mensaje titulado reparemos los cimientos. Si usted se perdió parte de este mensaje o los dos últimos de la serie y los desea escuchar nuevamente, lo puede hacer en la aplicación móvil del ministerio o a través de nuestra web, visionparavivir.org. Es un hecho que el matrimonio ha sido el blanco principal del enemigo desde el comienzo de la historia. El matrimonio ya no es una institución tan respetada como lo era en la época de nuestros abuelos. Por tal motivo, hemos decidido ofrecerle durante este mes, en agradecimiento por su donación al ministerio, el libro del pastor Charles Swindoll, titulado Matrimonio, de sobrevivir a prosperar. En este material, el pastor Swindoll nos invita a examinar el mundo con la perspectiva de Dios, retándonos a tener un matrimonio basado en principios eternos, principios bíblicos. Si usted desea tener su copia de este libro para ayudarle a fortalecer su matrimonio, envíe su contribución de cualquier cantidad a esta dirección. Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O si desea hablar con una de nuestras representantes, llámenos al 469-535-8433 y con mucho gusto le ayudaremos con su donación y además a adquirir su copia del libro Matrimonio, de sobrevivir a prosperar. Pero si usted desea donar de forma electrónica, entonces le invito a usar la aplicación móvil del ministerio. O también puede visitar nuestra página de internet, visionparavivir.org. Acompáñenos la próxima semana para seguir escuchando la serie Regresar al diseño original. Hasta pronto y que Dios le bendiga.
El mensaje anterior, Reparemos los cimientos. Es copyright 2012, presentado 2013, por Charles R. Swindoll, Inc. Todos los derechos reservados mundialmente.